Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Aunque sea mañana, 7 a las 7, hay que decir que no todos los días se cumplen 10 años compartiendo las noticias con ustedes. Hemos estado todo este tiempo contando historias a esta hora, las 2 de la tarde, en la que usted andará montado en el coche o en el autobús, preparando tal vez la comida en casa o volviendo con los niños del colegio. Una década puede convertirse en un parpadeo si uno disfruta con su trabajo. Aunque es cierto que en este parpadeo hayamos tenido algo de tiempo para contar y para analizar también muchas de las cosas que nos han venido pasando. Miren, cuando aquel día empezamos en 2009, aún estaba Zapatero gobernando y Rajoy sin haberlo hecho nunca. Viviana Ayuso era ministra de Igualdad y Rubalcaba de Interior. Y no teníamos ni idea de quién era Pedro Sánchez. ¿Pedro qué? Pedro Sánchez. Al actual presidente solo lo conocían en el Ayuntamiento de Madrid y hoy lo conoce, vaya si lo conoce toda España. No sabía Pedro tampoco que eran unas elecciones generales y hoy ya va camino de presentarse a las cuartas por el Partido Socialista. El PP decía que la Gürtel por aquel entonces era una conspiración y no sabíamos siquiera todavía nada de los seres de los socialistas andaluces. Vivíamos instalados en el bipartidismo. Albert Rivera era uno de los tres únicos diputados que tenía Ciudadanos en Cataluña. Pablo Iglesias era profesor interino y Santiago Abascal todavía estaba en el PP vasco. En aquellos primeros informativos andábamos intentando comprender cómo nos iba a afectar la crisis económica que estaba llegando y hoy estamos a las puertas de otra que asoma en el horizonte. ETA seguía matando y los partidos proetarras no podían presentarse a unas elecciones. Teníamos los impuestos mucho más bajos que hoy en día y no existía WhatsApp ni Instagram. Ni tampoco la versión en español de Twitter. Muchos aún llevaban teléfono con teclado. Y no éramos campeones del mundo de fútbol. Nos ha dado tiempo a narrar cuatro elecciones generales. Cómo se jubila un papa y cómo se elige a otro. Les hemos contado tragedias aéreas, ferroviarias y grandes desastres naturales. Atentados yihadistas y golpes de Estado. Ese niño que nació en Cataluña hace ya 10 años y que no se imaginaba que un grupo de políticos declararía por las bravas la independencia de una comunidad autónoma pasando por encima de la voluntad de todos los españoles y de millones de ciudadanos catalanes. Es este chaval que está a punto de ver cuál es la reacción del Estado y si el Supremo envía a los responsables o no a la cárcel. Y hemos contado también sonoros y sonados fallecimientos. La muerte de Adolfo Suárez, Fidel Castro o Hugo Chávez. Di Stéfano, Luis Aragonés, Luciano Pavarotti, Prince o Steve Jobs. Aquí hemos estado contando historias, noticias, las andanzas de los políticos, sus contradicciones, mientras usted nos ha estado escuchando todo este tiempo haciendo sus cosas. Hemos estado relatando, interpretando y ofreciendo también un criterio, una visión concreta, una manera de interpretar la realidad sobre el mundo que nos rodea. Aquí estábamos hace 10 años y aquí estaremos el próximo año y el siguiente. Y el siguiente, tantos como ustedes deseen que estemos aquí acompañándoles. De manera que 10 años y 3.500 informativos después, vamos a proceder a contar las noticias de este día, que al fin y al cabo es aquello por lo que trabajamos y por lo que tanto nos gusta trabajar.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Noticias que no dejan novedad alguna en cuanto a si hay o no acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Después de una reunión que ayer, anoche, se prolongó durante 5 horas, las posturas siguen estando bastante enfrentadas. Decimos que no hay, de momento, atisbo de acuerdo porque dentro de Podemos, fíjense, incluso cada uno manifiesta una sensación diferente, una forma de verlo de una manera distinta. Para Yolanda Díaz hay margen. Yone Belarra dice que no hay voluntad alguna de negociación por parte del
PSOE. Creo que ya han dado un paso y han sido conscientes de que lo que pedían no es posible.
Yo lo que constaté ayer es que no hay voluntad de negociar. El Partido Socialista ha vuelto a varios meses atrás y es lo que no conseguimos entender, a no ser que Pedro Sánchez haya decidido ya llevar a nuestro país a elecciones y sea ese el motivo por el que no quieren negociar en este momento con nosotras.
Diferencia de criterios entre los propios negociadores de Podemos. En el Partido Socialista insisten en que no habrá oferta para un gobierno de coalición, mientras tampoco buscan gobierno de vencedores ni vencidos. Es esto que decía ayer Pedro Sánchez. Lo que buscan es un ejecutivo estable en Podemos, ocupan otros cargos de responsabilidad, es lo que quiere Isabel Celaá al inicio de la rueda de prensa del posterior al Consejo de Ministros, decía esto.
Queremos una investidura en septiembre, pero una investidura para la cual hemos ofrecido a Unidas Podemos, que será el grupo que falta por subirse a este acuerdo, una participación activa en tareas de Estado.
Esta rueda de prensa continúa a esta hora en el Palacio de la Moncloa. Continúa Isabel Celaá contestando a las preguntas de los periodistas. En las filas populares cargan contra el ofrecimiento a Podemos para que entren las direcciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el CIS, tal vez el Consejo de Seguridad Nuclear, quién sabe. Teodoro García Egea, secretario general.
El señor Pedro Sánchez ha abierto una subasta para que el mejor postor consiga ser su socio de gobierno. Está subastando el CIS, está subastando la CNMV, está subastando ministerios, está subastando competencias y hoy los españoles no necesitan una subasta.
Hablan en el PP de escenificación de Sánchez porque lo que buscan es unas nuevas elecciones. Abren también la coalición España Suma a Vox. Quieren incorporar al partido de Santiago Abascal. Hoy el portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros recogía el guante en Televisión Española. Por primera vez se mostraban abiertos a contemplarlo quizá, pero solamente en pequeñas circunscripciones.
Y puntualmente, en alguna provincia de menos que reparte menos escaños o en algún sitio más, pues se podría hablar si la cosa fuera justa y razonable y sensata. Pero en general y en aquellas provincias de más diputados, yo creo que se ha demostrado que es mejor que Vox acuda por su lado.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hablado a su llegada al Parlamento de Cataluña en el día en el que se cumplen 2 años de la aprobación allí de las leyes de desconexión.
Nadie ha hecho tanto daño como los golpistas separatistas del 6 y el 7 y el 1 de octubre. Nadie en democracia ha ido tan en contra de la autonomía de Cataluña como hicieron ellos aquel día. Y por eso estamos hoy aquí, para reivindicar la democracia española, la autonomía del Parlament y de las instituciones catalanas, la Generalitat, dentro de España y dentro de Europa, y para no olvidar.
Y la alcaldesa de Barcelona, de alguna manera, hoy por fin hablando claro, ha confesado cuál es su verdadera preocupación en plena crisis de inseguridad en la que está sumida la ciudad condal. Dice que en las calles la situación no está, entiende, descontrolada, que lo realmente urgente en Cataluña no es que a usted le roben si pasea por las Ramblas o le apuñalen si va a una discoteca, sino qué va a pasar con los golpistas.
Mi prioridad institucional es que, como sea, salgan de la prisión, como sea. Y entiendo que mi amigo Cuixart, al que quiero mucho, diga no. Yo, como sea, no quiero salir porque estoy defendiendo derechos fundamentales. Y tiene todo el derecho a decirlo, pero yo quiero que salga mi amigo Jordi Cuixart y el resto de encausados de manera injusta. Quiero que salga.
Precisamente hoy en Barcelona, los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana han realizado una nueva redada de carteristas en varias estaciones de metro y tren en Barcelona. Recordemos que el pasado 27 de agosto hubo 70 reincidentes detenidos en una redada de similares características. Y vamos a atender también a la tercera jornada de huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, que a esta hora transcurre con normalidad, sin cancelaciones. De momento, los sindicatos lo achacan a lo que ellos dicen son unos servicios mínimos que califican de abusivos. Denuncian además que se han abierto procesos disciplinarios a algunos trabajadores, extendiéndose de esta manera el miedo entre la plantilla. Ernesto Iglesias es responsable de uso.
Es una vergüenza la actitud del señor Ávalo, de la señora Valerio y de la inspección de trabajo, que ha tardado más de 8 meses en declarar el modelo de Ryanair, cesión ilegal de trabajadores, de las agencias a Ryanair.
Y del resto del mundo, mirando de nuevo a Reino Unido, porque el Tribunal Superior de Londres ha avalado la suspensión parlamentaria solicitada por el premier Boris Johnson y avalada por la primera, vamos, por la reina de Inglaterra. Dictamen que no es definitivo porque cabe contra el recurso en el Supremo, que podría examinar el fallo el próximo 17 de septiembre. Todo en el día en el que, y esta es una noticia importante a nivel mundial, ha fallecido a los 95 años un dictador, un tirano, el que lo era en Zimbabue, Robert Mugabe.
Es noticia.
Viernes, sexto día del mes de septiembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia de todos los ministros en las respectivas comisiones parlamentarias del Congreso para que informen de la actividad que han llevado a cabo en sus departamentos desde el pasado mes de mayo.
Vox denuncia ante la Fiscalía a los organizadores de la marcha contra la Guardia Civil que tuvo lugar el pasado 31 de agosto en Alsasua. Considera que supuso un acto de humillación, acoso y fomento del odio al Instituto Armado.
La Xunta de Galicia cuantifica en 16 los incendios atendidos durante la pasada madrugada y mantiene la alerta por riesgo extremo hasta el domingo. Finisterre ha sido una de las localidades más afectadas por el fuego que se estima está siendo provocado.
Además, nuestro país registra el quinto mes de agosto consecutivo con temperaturas que son más altas de lo normal. La Agencia Estatal de Meteorología ha sido, además, dice, el octavo agosto más cálido del siglo XXI y el décimo desde 1965.
Y además sepan que la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a tratar en las próximas semanas de que el nuevo Instituto de Monte Carmelo lleve el nombre de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa.
Previsión del tiempo. Continúan las tormentas, las precipitaciones en el litoral catalán, el sureste de la península, con tres provincias, ojo, Gerona, Mallorca y Menorca, en riesgo por fuertes mareas. Esto que llaman por allí las risacas. Bueno, se esperan en estas olas, en estas zonas, olas de hasta 3 metros de altura. El resto, pues cielos cubiertos en el Cantábrico, el Alto Ebro. Ojo mañana al litoral valenciano y al interior de Castilla-La Mancha, en la vertiente que más se pega a la Comunidad Autónoma Valenciana, porque por ahí, también por el sistema penibético, Sierra Nevada, etcétera, por ahí va a llover bastante y puede hacerlo de manera ocasional en forma de tormenta. Noticia también el deporte. Hoy, que es viernes, un pelín antes de las 3 menos 10. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras la victoria de España ante Rumanía, dejando la clasificación para la Eurocopa aún más cerca, hoy es turno de la selección española de baloncesto. A las 2:30, primer partido de la segunda fase en el Mundial de China y el más complicado de todos, ante Italia. También pendientes de la Vuelta Ciclista a España, hoy gran etapa con 7 puertos de montaña y final en uno de categoría especial, los muchacos. Y además, por si buscan más citas deportivas, esta próxima madrugada, semifinales del US Open con Rafa Nadal y el domingo Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Esta mañana, con mucha lluvia sobre Monza, Carlos Sainz ha marcado el segundo mejor tiempo de todos.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Después de 5 horas de reunión, no hay acuerdo. Y Podemos y el PSOE, podemos decir que continúan a la gresca.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Dos de los tres negociadores del partido de Pablo Iglesias que estuvieron ayer en el Congreso reunidos con los socialistas han estado esta mañana en diversos medios de comunicación para explicar cuál fue su visión sobre estas horas de reunión de las que no salió nada de nada. La impresión que se llevaron tanto Echenique como Yolanda Díaz o Jone Belarra fue que no es posible negociar nada con quien no tiene intención de acordar absolutamente nada. Sin embargo, nuestra impresión también es que escuchando a ambas, a Ione, a Yolanda, Belarra y Díaz, no terminan de ponerse de acuerdo sobre las posibilidades de que no vayamos finalmente a elecciones. Mientras una cree que no hay esperanzas, otra alimenta la opción de que aún es posible, quizá tal vez, llegar a un acuerdo. Alicia González.
Diferencia de opiniones entre el equipo negociador de Unidas Podemos sobre la reunión de ayer. Por una parte están los que creen que fue un fracaso, por el otro lado los que consideran que aún hay esperanza. El margen de acción lo defiende Yolanda Díaz de Galicia en Común, una de las confluencias de Unidas Podemos. La visión más negativa, por contra, es la de Jone Belarra, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, que cree que la posición de los socialistas es inamovible.
Parece que estos días el señor Sánchez se ha dado cuenta de lo arriesgada de su petición. Creo que ya han dado un paso y han sido conscientes de que lo que pedían no es posible.
Yo lo que constaté ayer es que no hay voluntad de negociar. El Partido Socialista ha vuelto a varios meses atrás y es lo que no conseguimos entender, a no ser que Pedro Sánchez haya decidido ya llevar a nuestro país a elecciones y sea ese el motivo por el que no quieren negociar en este momento con nosotras.
Así lo explicaban en sendas entrevistas en Radio Nacional y en Televisión Española. Más de acuerdo están en su posición sobre qué hacer si finalmente el PSOE no acepta el gobierno de coalición. Ambas coinciden en que de ninguna manera darán el apoyo gratis a Sánchez.
Si nosotras hoy entregamos los votos gratis al señor Sánchez y al Partido Socialista, es más que probable que les dificultemos extraordinariamente su acción de gobierno.
El problema de eso es que es un modelo que se ha demostrado fracasado y lo hemos comprobado en los últimos meses.
Desde Podemos, además, han dado su versión sobre por qué no aceptaron fotos de su encuentro con el Partido Socialista. Aseguran que tomaron esa decisión porque, a su juicio, los socialistas están utilizando la negociación como una estrategia de marketing y es algo que solo dificulta las cosas.
Es interesante esto que dice Podemos, de que si regalan su apoyo gratuito a Pedro Sánchez se lo van a poner extraordinariamente complicado durante toda la legislatura. Esto es lo que manifiesta el partido de Pablo Iglesias. En el Partido Socialista insisten en que todo está preparado. Oiga, todo está listo para poder arrancar la legislatura. Es una manera esta de meter presión a los de Pablo Iglesias, diciendo que, o dando a entender que son ellos los culpables del atasco porque están en una posición inamovible. Esto lo decía esta mañana Adrián Alastra en Televisión Española.
Que ni vencedores ni vencidos, que ni gobierno de coalición, ni un gobierno en solitario, una investidura gratis, como dicen ellos, porque nosotros no queremos una investidura gratis, que lo que queremos es un acuerdo, que lo que queremos son garantías de cumplimiento del acuerdo, que tenemos los votos, que también tenemos un espacio de poder para Unidas Podemos, que es lo que ellos quieren, y por lo tanto que solo nos falta a bordo Unidas Podemos para poner en pie un gobierno progresista en este país.
Bueno, el principal partido de la oposición hoy ha salido a manifestarse bastante indignado, por cierto, con estas negociaciones que se están llevando a cabo. El ofrecimiento de distintos cargos en organismos estatales en los últimos días le ha sentado muy mal al Partido Popular. Por eso hoy hablan de una bochornosa, vergonzosa subasta y ya preparan incluso ofensiva parlamentaria. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. De subasta, así calificaban hoy desde el Partido Popular las negociaciones entre Podemos y el Partido Socialista. Palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, desde Canarias, donde el partido ha renovado su dirección.
El señor Pedro Sánchez no está llevando a cabo una negociación. El señor Pedro Sánchez no está llevando a cabo reuniones para llegar a un acuerdo. El señor Pedro Sánchez ha abierto una subasta. Una subasta para que el mejor postor consiga ser su socio de gobierno. Está subastando el CIS, está subastando la CNMV, está subastando ministerios, está subastando competencias. Y hoy los españoles no necesitan una subasta. Necesitan acuerdos programáticos que mejoren su vida.
Y desde el Partido Popular no quieren que el gobierno salga impune de estos meses en funciones. Por eso les van a pedir cuentas desde este Congreso. Desde el Grupo Parlamentario Popular solicitan la comparecencia de los 16 ministros de Pedro Sánchez. Guillermo Mariscal, secretario general del Grupo Popular, en declaraciones a Es Radio.
Para que esa transparencia que tanto defendía Sánchez se haga realidad. Y se haga realidad gracias a que el Partido Popular lo ha exigido. El Partido Popular exige a Sánchez que deje de huir del Parlamento, no solamente de que sus ministros no expliquen ni den información absolutamente de nada de lo que están haciendo, sino además ya hemos conocido como incluso este próximo miércoles la propia vicepresidenta del gobierno renuncia a ser preguntada en la sesión de control. Un gobierno que decía ser el defensor del Parlamento, que decía ser el adalid de la transparencia, practica todo lo contrario a lo que dice, algo habitual ya en el Partido Socialista.
Y así Juan Pablo inician esta ofensiva parlamentaria para intentar que los ministros de Sánchez den explicaciones.
Gracias, Miriam. Hasta aquí la negociación. Hoy se cumplen 2 años de una de las jornadas más ignominiosas que ha vivido un parlamento occidental en estos últimos 40 años.
Juan Pablo Polvorinos.
Li proposo concretament debatre i votar la llei del referèndum d'autodeterminació de Catalunya.
Procedirem a la votació. Farem 2 votacions.
Con esta vulneración de reglamento.
Este sonido corresponde a lo vivido hace 2 años en el Parlamento catalán, 6 de septiembre del año 2017. Carme Forcadell, quien escuchaban, encantada con su papel de títere del independentismo, pasando por encima de la oposición, silenciando y eliminando cualquier atisbo de debate. Y todo para darle apariencia de legalidad, aquello que constituía un paso más en el golpe de Estado que se estaba entonces ya materializando. Hoy el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha estado en Barcelona para recordar aquel día.
Nadie ha hecho tanto daño a la autonomía de Cataluña como los golpistas separatistas del 6, el 7 y el 1 de octubre. Nadie en democracia ha ido tan en contra de la autonomía de Cataluña como hicieron ellos aquel día. Y por eso estamos hoy aquí, para reivindicar la democracia española, la autonomía del Parlament y de las instituciones catalanas, la Generalitat, dentro de España y dentro de Europa, y para no olvidar. Y no olvidar porque el señor Torra parece que no solo quiere que olvidemos, sino quiere volver a las andadas.
Ha hablado de esto Albert Rivera, pero también ha tenido que hablar de la marejada interna que tiene. Miren, hay muchas y cada vez son más, parece, las voces críticas que señalan la disconformidad enorme con la estrategia del líder de la formación. Francisco de la Torre, expresidente de la Comisión de Presupuestos en el Congreso, Javier Nart, eurodiputado de la formación desde 2014, son pues las dos últimas piedras en el zapato que tiene Albert Rivera. La verdad es que no queda incluso todo circunscrito a un problema político. Aquí además también, en las salidas, las marchas, los dimes, los diretes, hay asuntos de índole personal que son bastante, bastante espinosas. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Para Rivera hay líneas rojas que no se deben franquear en política y eso es lo que a su juicio hacía esta mañana en una entrevista radiofónica el ya exdiputado Francisco de la Torre, que preguntado por cuánto llevaba sin hablar con el líder de Ciudadanos, llegaba a decir que ni siquiera le había dado el pésame por la muerte de su padre a finales de julio. Una afirmación falsa que el propio de la Torre rectificaba en Twitter y que provocaba el ataque del líder naranja.
Lo que sí que le reconozco
Es que he visto muchas cosas en política, pero hay determinadas líneas rojas que nunca había visto cómo se sobrepasaban, ¿no? Hoy hemos escuchado a una persona, al señor de la Torre, utilizar la muerte de su padre para atacar a excompañeros y al proyecto político de Ciudadanos. Y yo eso no lo he visto nunca. Y debo decirle que además es justo al contrario de como lo ha dicho. Pero yo personalmente, humanamente, después de recibir una carta de dimisión, lo que hice es enviarle un pésame. Y además, como presidente del grupo parlamentario, hablé con mis compañeros y enviamos entre todos una corona de flores al entierro de esa persona.
Rivera tampoco ahorraba ataques a otro de los críticos, Javier Marc, quien tras abandonar la ejecutiva de Ciudadanos en julio ayer se daba de baja como militante, pero sin renunciar a su asiento en la Eurocámara.
Respeto a aquellos que decidan no estar en Ciudadanos. Me gustaría que los que se hubieran marchado de Ciudadanos no se quedaran el esfuerzo, ni el trabajo, ni el escaño, ni los recursos de Ciudadanos, que son de Ciudadanos, como ha hecho también otro diputado, el señor Narc. Pero en todo caso, insisto aquí, no para de llegar talento. Y esta sesión de control lo veremos, que Ciudadanos está preparado tanto para empezar la legislatura como si el señor Sánchez y el señor Iglesias siguen con el teatro y no se ponen de acuerdo y hay elecciones.
Narc sigue en la delegación de Ciudadanos en Europa, que lidera el cabecilla del sector crítico, Luis Garicano, quien ya no cuenta con la confianza de Rivera ni dirige, como antes, el área económica del partido. En Twitter se alinea en ocasiones con otro de los críticos a Rivera, el concejal por Barcelona, Manuel Valls, pero de momento Garicano no renuncia a sus cargos y se mantiene dentro de la disciplina naranja, aunque Juan Pablo con un poder claramente mermado.
Bueno, vamos con más asuntos importantes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hoy ha establecido cuáles son las principales prioridades que tienen estos primeros meses de su renovado mandato. Podríamos creer que con una situación de inseguridad tan evidente, tan preocupante como la que les venimos contando en Barcelona, este podría ser el principal objetivo de la alcaldesa. No exactamente. Colau dice que no hay que alarmar a la ciudadanía, que la ciudad condal es una de las más seguras que existen, y para ella lo primero, lo más importante, esto sí, es que salgan los presos. Junqueras, Rull, Turull, Forcadell y compañía. Si Colau no es independentista, desde luego se esfuerzan en disimularlo bastante mal. La Esmeralda Ruiz.
Todo agosto ha estado Juan Pablo, la alcaldesa de Barcelona, ausente de su cargo, de vacaciones, en el peor momento para la seguridad de la ciudad condal. 15 asesinados, recordamos, en lo que va de año, más de 5.000 hurtos, la mayoría con violencia, cuyos datos se han disparado además hasta un 30% en el mes de agosto. Bueno, pues hoy Ada Colau ha explicado a qué ha dedicado ella esta ausencia estival. A visitar, ha dicho, a los presos, porque de ellos nunca se olvida, porque son, señalaba, su principal preocupación, tanto que insta al gobierno separatista a dejar de marear, dice ella, la perdiz, y abrir un debate jurídico para encontrar soluciones cuanto antes.
Mi prioridad institucional es que, como sea, salgan de la prisión, como sea. Y entiendo que mi amigo Cuixart, al que quiero mucho, diga no. Yo, como sea, no quiero salir porque estoy defendiendo derechos fundamentales. Y tiene todo el derecho a decirlo, pero yo quiero que salga mi amigo Jordi Cuixart y el resto de encausados de manera injusta. Quiero que salgan, con indultos, reformando el Código Penal.
Palabras de Colau hoy en Catalunya Radio, donde además no ha tenido reparo en destacar que la verdadera crisis humanitaria, dicho ella, es la situación de los presos, no la delincuencia callejera.
No hay una crisis, no hay una crisis de inseguridad, no hay una situación descontrolada. Es importante recordar que estamos entre las ciudades más seguras del mundo. Lo que hay son problemas concretos.
Colau, que sigue repartiendo, Juan Pablo, culpas por la inseguridad en Barcelona, que todavía, a día de hoy, ella sigue negando.
Vamos con Vox ante un hipotético adelanto electoral el 10 de noviembre. Los de Santiago Abascal tienen seria intención de consolidar su marca. Entienden que no hacerlo podría diluir sus siglas y apuestan por reforzar el partido a todos los niveles. Es esto que le decía ayer el presidente de el partido de Vox, Santiago Abascal, a Dieter Brandao. Lo decía aquí en el radio, que lo de España suma, como que no.
Lo que tiene que hacer el señor Casado y los señores del Partido Popular es ponerse de acuerdo entre ellos en primer lugar, antes de quererse poner de acuerdo con nosotros en nada, porque la portavoz parlamentaria en el Congreso ya descarta a Vox en esa operación. El señor Feijóo también, el presidente de la Junta de Castilla y León. Eso no va a cuajar, no va a cuajar porque está concebido desde el principio como una operación de propaganda que solo busca anular a Vox, matarle casi antes de que nazca y silenciar nuestro mensaje.
Esto es lo que decía ayer Santiago Abascal, se lo contaba en la tarde de radio a Dieter Brandao. Sin embargo, la puerta de España suma, al menos hoy, hemos entendido que Vox no la cierra de una manera completa. Maite Lobreiro, expliquémoslo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es al menos lo que parecía a primera hora de la mañana, después de que Iván Espinosa de los Monteros concediera una entrevista en Televisión Española, donde el portavoz del Congreso de Vox aseguraba lo siguiente.
¿De para qué, no? Si es para consolidar las políticas del consenso centrista o progresista del que PP y Ciudadanos ya han asumido todo el programa de izquierda, para consolidar el Estatuto de Murcia, consolidar la ideología de género en la Comunidad de Madrid, para consolidar y desarrollar aún más este laberinto burocrático que es el sistema autonómico, si es para consolidar todas estas ideas, pues para eso no estamos. Si fuera para otras cosas ya veríamos.
Declaraciones ante la que los periodistas le insistían, puesto que no parecía quedar claro su rechazo a esa coalición, y Espinosa de los Monteros añadía lo siguiente.
Y puntualmente, en alguna provincia de menos que reparte menos escaños o en algún sitio más, pues se podría hablar si la cosa fuera justa y razonable y sensata. Pero en general y en aquellas provincias de más diputados, yo creo que se ha demostrado que es mejor que Vox acuda por su lado, porque tiene un perfil y un tipo de votante que no coincide necesariamente con el PP Ciudadanos.
Sin embargo, ante el revuelo generado y después de varias horas, Espinosa escribía después en Twitter asegurando que quería aclarar su postura. No he estado claro en el rechazo a la trampa de España Suba, escribía, y por ello decía que se trata de propaganda política a la que algunos no tienen claros invitarnos. Que no se molesten PP y Ciudadanos por su camino, nosotros por el nuestro. Remataba su mensaje final.
Gracias, Maite. Son las 2:25 minutos de la tarde. Hay una nueva alerta sanitaria por listeriosis de carne mechada, no en Andalucía. Evidentemente, en toda España. Enseguida añadimos detalles.
Es Radio. 10 años de información.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
A esta hora, una de las noticias más importantes nos remite a uno de los asuntos más candentes y importantes también, por supuesto, e importantes de lo que ha sido este verano. Nos referimos al brote de listeria. Al brote de listeria como consecuencia de una partida de carne mechada de la empresa Magrudis. Miren, a esta hora, en Andalucía, se ha decretado la activación de otro protocolo de urgencia, una nueva alerta sanitaria por listeriosis, pero no en la carne mechada de la marca Magrudis, sino en otra marca denominada Sabores de Paterna. Sabores de Paterna. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha sido quien ha tenido que informar este viernes de la activación de esta nueva alerta sanitaria por culpa de la presencia de la bacteria en una partida en relación a la carne mechada, insistimos, de la marca Sabores de Paterna, fabricada en una localidad gaditana que es Paterna de la Ribera. En una rueda de prensa, el titular andaluz ha precisado que la alerta sanitaria a nivel nacional, no a nivel andaluz, a nivel nacional, por la distribución de estas marcas llega a toda España, pues está presente desde la 1:00 p.m, desde hace 1:30 p.m. Bueno, en estos momentos hay inspectores que están en esta fábrica en Paterna recogiendo muestras y se ha decretado el cierre de la producción de la empresa y han quedado inmovilizados todos los productos de la misma. ¿Qué es exactamente lo que ha llevado a los responsables de esta de velar por la sanidad a este nuevo brote de la bacteria de la listeria? Bueno, pues en Móstoles un niño había tomado carne mechada en los últimos días y se había encontrado indispuesto. Bueno, al realizar los análisis en la carne mechada de esta marca, que era la que había ingerido, se había detectado la listeria. El niño no estaba infectado por listeria, pero sí que es cierto que la carne de esta partida de la empresa Sabores de Paterna pues tenía también listeria, de manera que después del brote de listeriosis provocado por la empresa Magrudis, que tiene más de 200 afectados, hay pues en torno a 50 personas, miren, 45 personas que todavía están ingresadas en los hospitales, ha habido varios abortos, pues tenemos que darles cuenta de esta nueva alerta sanitaria, en este caso por listeriosis en carne mechada de otra marca. Insistimos, la marca es Sabores de Paterna.
Es noticia.
Nos vamos a dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora, ¿qué estáis contando en el periódico?
Muy pendientes, igual que vosotros, de la carne mechada, pero muchos otros temas, porque El Mundo ha tenido acceso a la información preliminar de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa y hemos conocido que se investiga si la dosis del medicamento que fue hallada en su cuerpo provocó la muerte de la esquiadora y medallista olímpica. También de la actualidad política de la mañana, Rivera ha respondido con críticas personales a Nar y de la Torre tras abandonar estos la formación naranja. Vox, por su parte, se ha mostrado partidario de una coalición con PP y Ciudadanos en provincias, dicen ellos, con menos diputados. Y y una información exclusiva del Mundo, la Unión Europea admite ahora que algunos países no respetan la euroorden. Para finalizar, estamos muy pendientes, quien le guste el deporte no se lo puede perder porque acaba de comenzar el partido del Mundial de Baloncesto España-Italia y también una etapa muy importante de la Vuelta a España con final en alto, que lo contaremos todo al minuto en vivo.
Pues estaremos muy pendientes. José Luis Vadillo, gracias, hasta luego.
Buen fin de semana.
Días destacados que nos deja y sonidos destacados que nos deja el día. Comenzando por este, del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que advierte a Quintorra de que solamente tiene un camino por delante.
Así que, señor Torra, solo tiene un camino democrático. Usted puede escoger o acatar y cumplir, y por tanto ser demócrata, o no ser demócrata, incumplir y pasar a ser un delincuente. Y acabar como probablemente acabarán sus compañeros si finalmente son condenados.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hoy apelaba al reproche social a los homenajes a terroristas.
Es cierto, hay conductas de enaltecimiento que nos avergüenzan, pero donde no llega el reproche penal, debe llegar el reproche social. Y el reproche social lo construimos todos y cada uno de nosotros con nuestras actitudes permanentes. Reproche social intenso para excluir de la convivencia y de nuestras vidas cualquier tipo de enaltecimiento que tenga que ver con felicitar a aquellos que asesinaron a personas que tenían nombres y apellidos.
En los últimos días, el diario El Mundo ha venido publicando la presión que sufren los editores de libros de texto por parte de algunas comunidades autónomas. ¿Para qué exactamente? Pues bueno, para incluir los contenidos histórico, adoctrinamiento, en definitiva, que quieren los políticos de las distintas, que gobiernan las distintas autonomías. Le han preguntado por esto a la ministra de Educación en funciones, Isabel Cela, y la culpa es de la LOMCE, o lo que es lo mismo, la culpa es, adivinen, del Partido Popular.
Esto no es más que una consecuencia también, una derivada indeseable de una ley como la LOMCE, que habló de asignaturas troncales, de libre configuración, específicas. Eso hizo proliferar de una manera desmesurada todos los libros de texto.
Pues se va a poner, no nos cabe duda, manos a la obra Isabel Cela para intentar solucionar el despropósito que es este aspecto educativo en toda España. Y Ernesto Iglesias, responsable del sindicato USO en la huelga de Ryanair, critica que la empresa irlandesa está castigando a los trabajadores que secundan la huelga.
Están cansados de la actitud de ese canallismo laboral que tiene Ryanair y de ese matonismo. Y claro, hay otra parte que tiene miedo, lógicamente, porque están mandando a la gente a Dublín a dar explicaciones sobre por qué ejercen su derecho a huelga. Entonces, claro, ¿qué trabajador en este país puede mantener una actitud crítica durante todas las huelgas con una empresa como esta, ¿no?
Son las 2 y 37 minutos de la tarde, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Comenzamos en Andalucía. La juez María Núñez Bolaños, que instruye, ya saben, el caso ERE, paró la investigación a un concejal del PSOE enchufado el día antes de darse de baja. Información importante. Está en Radio en Sevilla, Laura Montes.
En un auto fechado el pasado 2 de septiembre, la magistrada anuló la orden decretada por el juez que la había sustituido para investigar un supuesto enchufe del socialista Francisco Camas, actual segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que trabajó en la extinta Fundación FAFE, un ente investigado por sus presuntas irregularidades. Pero esta no es la única medida que la magistrada Núñez Bolaños ha tomado en los 3 días que ha estado trabajando antes de darse de baja. También ha archivado la imputación de un exparlamentario andaluz del PSOE y de otro exalto cargo del gobierno socialista de 2 piezas de la macrocausa de los ERE, los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.
Más cosas. Ciudadanos continúa firme en su intención de no solo desvincular a Val Madrid de la comunidad, sino de cerrar dicha entidad. La formación naranja ha dado ya sus primeros pasos y ojo que hay lío también aquí. Hay contestación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Lucía Guadalupe.
Un trámite según Aguado que ya se ha iniciado dando las instrucciones pertinentes a la Consejería de Economía a cargo de Ciudadanos para poder poner punto y final a la entidad semipública manchada por casos de corrupción, dice, algo inadmisible en una herramienta para las pymes. Mientras Ayuso ha criticado la intención de los naranjas de desvincular la entidad de la comunidad y adelanta que esa decisión debe tomarse en el Consejo de Gobierno y no de forma unilateral.
Nosotros apostamos por cerrarla, o al menos porque la Comunidad de Madrid se desvincule de Aval Madrid. Esas son las instrucciones que se han dado a la Consejería de Economía.
Que no se puede retirar Aval Madrid de esa manera unilateral, porque hay muchas pymes y muchos proyectos que están ahora mismo en marcha y que dependen de ello, y lo que hay que hacer es, sobre todo, ser cautos.
El lunes la mesa de la Cámara madrileña decidirá si permite la creación de esta comisión de investigación.
Comisiones Obreras pide la dimisión del exdirector del Hospital de Ávila y actual diputado autonómico después de reconocer haber manipulado listas de espera. Cuéntanos, Tamara Hernández.
Desde el sindicato consideran que la falsedad documental por parte de un cargo público, en este caso José Pedro Pascual, no puede despacharse con una simple disculpa que pedía así.
Me siento culpable y pido disculpas, lo he pedido muchas veces en mis años, pues hemos manejado y manipulado listas de espera. Pero se ha hecho en todos los sitios, ¿eh? Eso simplemente porque quede bien y tal. Yo creo que eso, y perdonadme por la palabra, es terrorismo sanitario.
Por ello, desde Comisiones Obreras piden la dimisión y también a la consejera de Sanidad que abra de inmediato una investigación para depurar las responsabilidades. Sonsoles Nieto.
Sí, claro, pedimos la dimisión porque nos parece que no es una calidad de políticos lo que nos merecemos los ciudadanos de Castilla y León. Una persona que reconoce haber manipulado unos datos y falsificar los datos, al final es una falsificación de datos, nos parece de una irresponsabilidad total. No lo sé si la Fiscalía de Oficio tendría que tomar medidas, al final yo creo que es bastante grave la situación.
Según Nieto, solo con la investigación se podrá eliminar la sombra de la sospecha.
La Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para suprimir el impuesto de sucesiones y además hacerlo cuanto antes. Goyo Castro.
Buenas tardes. Será la próxima semana cuando el gobierno regional inicie la tramitación de la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, para lo que se bonificará el 99% del impuesto, lo que en la práctica supone su eliminación. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.
Vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones a favor de familiares directos. Además, a lo largo de la legislatura ampliaremos a otros tipos de familiares los supuestos de supresión del impuesto en caso de empresa familiar y de empresa agraria. Algo de gran importancia para la continuidad de las explotaciones y negocios del mundo rural.
Esta supresión forma parte del acuerdo de gobierno con Ciudadanos.
Hay mucha preocupación en Galicia por esta primera oleada de fuegos del verano, que suma ya 12 incendios, 540 hectáreas nada menos quemadas. Maite Garrido.
El gobierno gallego cuantifica en 16 el número de incendios que los servicios de extinción han atendido durante la madrugada de este viernes en Galicia. Explican que los fuegos provocados la pasada madrugada ya están estabilizados y controlados, aunque la actividad incendiaria fue muy intensa en lugares como Finisterre, en Coruña. A juicio de las previsiones del gobierno gallego, las condiciones climatológicas actuales se prorrogarán durante el fin de semana. Por lo tanto, el riesgo extremo de actividad incendiaria se mantendrá por lo menos hasta el domingo. Desde el Departamento de Defensa de Montes, en Galicia, hacen un llamamiento a la sociedad para luchar contra esta lacra y recuerdan que cualquier ciudadano puede dejar constancia de estas actividades delictivas en un número anónimo y gratuito, el 900-815-085.
En Aragón, lo más llamativo, de las cosas más sonadas, la protesta en la Plaza del Pilar, allí en Zaragoza, para pedir más seguridad en las calles. Vicente Alcaide.
Buenas tardes. Los vecinos de la calle Ramón Pignatelli, en el casco histórico de la capital aragonesa, se han concentrado esta mañana en la Plaza del Pilar. Protestan por la situación de delincuencia, de violencia, de inseguridad que padecen desde hace tiempo, motivada fundamentalmente por el incremento de la delincuencia en la zona y de las casas ocupadas. Creen que se pueden arbitrar distintas soluciones que pasarían porque los ocupas desaparecieran y por mayor presencia policial. Una presencia policial que ya ha aumentado con el nuevo ayuntamiento de Zaragoza del popular Jorge Azcón. Hoy, en esa concentración, ha sido abucheado el anterior primer edil de Zaragoza, Pedro Santisteve.
El día nos deja más noticias. Verónica Jorro.
El nuevo Instituto de Monte Carmelo en Madrid llevará el nombre de la deportista Blanca Fernández Ochoa. Lo ha anunciado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y también ha señalado que la Administración Regional le otorgará la medalla de la Comunidad de Madrid en reconocimiento por su trayectoria y por su aportación al deporte español. Además, detenido en la localidad madrileña de Leganés, un joven por atracar a 10 menores en el metro del sur de la capital. El arrestado intimidaba con un arma de fuego y retenía en ocasiones a más de una hora e incluso llegó a desnudar a uno de ellos para buscar más efectos que poder robarle. Y en Mijas, Málaga, la Policía Nacional ha arrestado a uno de los principales supuestos distribuidores de hachís en criptomercados. Lo hacía a través de la denominada Dark Web, que facilita mantener el secreto de las comunicaciones y su ubicación, lo que dificulta su investigación y localización.
En cuanto a la previsión del tiempo, para mañana cielos nubosos, lluvias, tormentas en casi todo el área mediterránea, además del viento que va a ser intenso en el litoral gallego, el Ampurdán, en el sureste peninsular y también en el estrecho. Las temperaturas se van a mantener en valores suaves. Una pequeña pausa y enseguida echamos un vistazo a lo que sucede en el exterior.
Ah.
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Noticias del exterior. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Londres avala la suspensión parlamentaria solicitada por el primer ministro Boris Johnson. Hay que decir que este dictamen no es definitivo y que cabe recurso ante el Supremo, donde podría ser examinado el 17 de septiembre. Se avecinan días muy complicados, que quieren que les digamos, hayan reunido. Johnson solicitó a finales de agosto el fin de la sesión parlamentaria. Se lo aprobó la Reina de Inglaterra y cesó el periodo de actividades, que comprende desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre. El Tribunal Superior de Londinense se ha pronunciado este viernes a raíz de un recurso presentado por la activista y empresaria Gina Miller, que ha recibido, entre otros apoyos, el del ex primer ministro John Major. La demandante atribuye a Johnson un abuso ilegal del poder, algo que ha estado contando la BBC. Un par de cosas más. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que se va a unir a Facebook para compartir información científicamente comprobada sobre las vacunas y combatir así los mitos y la desinformación que se está difundiendo a través de dicha red social. La información errónea sobre las vacunas es una amenaza importante para la salud mundial, que podría revertir décadas de progreso en la lucha contra las enfermedades que son perfectamente prevenibles. Lo dice el director de la OMS, que ha indicado que las enfermedades mortales e incapacitantes como la difteria, la hepatitis, la poliomielitis y el sarampión pueden prevenirse eficaz y fácilmente mediante la vacunación. La Organización Mundial de la Salud clasifica la reticencia a la vacunación entre las 10 principales amenazas para la salud mundial en 2019, citando el reciente resurgimiento, por ejemplo, del sarampión este año. Miren, aquí en España lo que piden las autoridades es que todos aquellos que no estén vacunados del sarampión desde 1970 procedan rápidamente a hacerlo, porque como consecuencia de las antivacunas y de sus mentiras, el sarampión es una enfermedad que ahora mismo ha vuelto a aparecer. De manera que esto es algo a lo que prestaremos mucha atención, por supuesto, en este año, en lo que queda de él. Y además, en el mundo entero también se habla del fallecimiento del dictador, el tirano africano Robert Mugabe. Tenía 95 años, estaba en Singapur y ha fallecido después de un cáncer. Gobernó con mano de hierro Zimbabue durante casi 4 décadas, desde la independencia del Reino Unido de 1980, y fue forzado a dimitir en noviembre de 2017 como consecuencia de un golpe de estado militar que alzó el poder a Emmerson Mnangagwa.
Es Radio. Servicios informativos.
Crónica Deportiva. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás aquí tú con Dani Blanco vibrando con el partido de la selección española de baloncesto contra Italia. Al menos de momento y por lo que se ve, los italianos nos lo están poniendo difícil, 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 ¿eh?
Sí, hemos tenido ahora una reacción, pero el inicio otra vez más de España ha sido muy malo y estamos hablando de un partido clave, porque lo más probable es que si España pierde hoy ante Italia, que es el rival más complicado en lo que va del Mundial para España, nos volvamos para nuestro país. A punto de terminar el primer cuarto, ¿cómo va ese España-Italia? Cuéntanos, Dani. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Pues 14-17, estamos perdiendo por 3 puntos, pero como tú dices, la verdad es que hemos llegado a perder incluso por 10 puntos. Italia está jugando bastante mejor, están entrando los tiros. Nosotros no estábamos defendiendo hasta hace 2 minutos, pero ahora mismo sí que es verdad que se está aplicando en defensa la selección española con la unidad B. La verdad es que está jugando mejor los Jul, Oriola, etcétera, y Pau Ribas, que los teóricamente titulares. Si España pierde este partido, probablemente se quedará fuera, pero si lo gana, hay una certeza, que está matemáticamente en cuartos de final del Mundial. Ya están en cuartos la selección de Serbia y, por ejemplo, Polonia, la gran sorpresa que hoy ha ganado a Rusia y está en esa ronda de este Mundial.
Gracias, Dani. La selección española, que está contando con Sergio Jul y Rudy Fernández, que eran dudas hasta última hora. Se ha clasificado, como decía Dani, Polonia, tras vencer a Rusia, y Serbia, que va a ser nuestra próxima rival, está ganando los partidos por una media de 40 puntos. Hoy ha vencido a Puerto Rico por 90-47. Y desde las dos en juego también Argentina, Venezuela. Y quien tiene más cerca su clasificación, pero para la Eurocopa, es la selección española de fútbol. Hace unos minutos ha llegado a Gijón, donde el jueves se enfrentan ante Islas Feroe tras vencer anoche 1-2 a Rumanía gracias a los tantos de Sergio Ramos de penalti y de Paco Alcácer tras un magnífico pase de Dani Ceballos. Fue una España distinta, con más velocidad, menos pausa, más juego por bandas y con una presión más alta. Busquets, Levino, De Cine estar acompañados con Fabián y Saúl. Es la España de Robert Moreno.
El resultado es el que es. En la primera parte ellos no es que hayan estado mal, es que nosotros hemos estado muy bien. Y en la segunda parte, cuando se han visto con el marcador en contra, cuando han empezado a arriesgar un poco más, son un equipo complicado. Noruega y Suecia, cuando vengan aquí, lo van a tener muy difícil. En el fútbol pasan estas cosas. Hay momentos en los partidos. Nosotros lo que nos gustaría es que todo el partido hubiese sido como la primera parte, pero eso muchas veces no se puede conseguir simplemente porque tú quieras y se lo pidas a los jugadores.
Se pasó de poder golear en los primeros 15 minutos a sufrir en los últimos, sobre todo a raíz de una expulsión que no fue de Diego Llorente.
Que se ve clarísimamente cómo tocó el balón. Creo que no sé quién dirige o quién toma las decisiones para que pongan o no el VAR, pero creo que si las grandes ligas europeas y muchísimas competiciones tienen el VAR ya, pues no entiendo que hoy no estuviera aquí presente.
Pero afortunadamente para España apareció en dos ocasiones de manera providencial Kepa, una en el minuto 91 para evitar el empate. España vuelve a tener a un guardameta que gana partidos.
Con la confianza de míster, claro que la siento, pero somos tres porteros, el míster está para eso, para elegir los 11 que salen al campo y bueno, lo que tenemos que hacer es estar preparados los tres porteros, sabiendo cómo se nos han puesto las cosas. Con la expulsión, los últimos 10 minutos pues sufriendo más, pues el equipo ha sacado garra, el equipo ha sabido sufrir y una victoria importante.
España es líder del grupo con 15 puntos, segunda Suecia con 10 tras ganar a Islas Feroe 0-4 con doblete de Isaac, el jugador de la Real Sociedad, y tercera con 8 Noruega, que ganó 2-0 a Malta con Odegaard de titular. Hoy a las 9:45, por ejemplo, hay un Alemania-Holanda como gran partido, u otro como el Gales-Azerbaiyán, y precisamente la concentración de Gales ha roto su silencio Bale, el jugador del Real Madrid, para decir cosas interesantes después de su verano más incierto.
How close were you going to China?
You'll have to ask Real Madrid for that one. Not just for me, but for the team.
Dice que le tienes que preguntar al Real Madrid cuando le preguntan por su salida a China. Me ha sorprendido, dice Bale, el cambio de opinión sobre mi futuro, pero estoy seguro, para ser honesto, de que habrá más turbulencias en el futuro, dice Bale. Diría que no estoy jugando feliz, pero estoy jugando y soy profesional. La pasada temporada fue complicado, pero para todos. Pero me hicieron más culpable más a mí que al resto. Y hablando de futuro, atención a lo que se ha desvelado sobre el contrato de Leo Messi. A partir de enero es libre de negociar con cualquier club para irse gratis. Y es que renovó hasta el 2020. Hoy Bartomeu por la tarde va a tener que dar explicaciones sobre el fichaje frustrado de Neymar y también sobre esta noticia que conocía Gerard Piqué. Pero dice Piqué que confía en la continuidad de Leo Messi. Lo hizo en la presentación de la nueva Copa Davis. Lo presentó en Nueva York, aunque se va a disputar en noviembre en Madrid.
Con Nova, que hemos estado en permanente contacto desde el primer día, y tenerlo en Madrid es una noticia espectacular. Y da la sensación, veremos en noviembre, pero las perspectivas son muy, muy buenas de que este año pues, contaremos con las mejores raquetas en Madrid, que tanto los jugadores como la afición, televisión, que se sienta todo el mundo muy cómodo. Que también la ciudad, Madrid, que ha apostado muy fuerte por esta competición, pues le venga gente de todo el mundo.
Atención a los cambios de la Almería. El nuevo dueño, Turki Al-Sheikh, ha logrado en un mes cambiar al club por completo. Echó al entrenador, cambió a media plantilla con algunos jugadores cotizados hasta para Primera División y esta mañana ha propuesto por redes sociales a su afición cambiar el escudo, la camiseta y la mascota. De momento las reacciones no están siendo para nada positivas. Respuesta tipo, el escudo no se toca. Y estas de las más finas. Y terminamos con polideportivo. Hoy jornada clave, etapa muy bonita, la que se va a vivir en la Vuelta Ciclista a España. En la número 13, que ha empezado dentro de San Mamés, en una imagen muy preciosa, y va a terminar en los Machuecos. Etapa de montaña porque hay 7 puertos y el último es de categoría especial. Recordar que hay US Open, hoy semifinales masculinas, a las 10 Medvedev ante Dimitrov y a continuación Rafa Nadal ante Berrettini, que también tenemos este fin de semana Fórmula 1, Gran Premio de Italia, esta mañana bajo la lluvia. Carlos Sainz ha sido el segundo más rápido. Y terminamos rápidamente Dani, cuéntanos, actualizamos resultado de este Italia-España que comienza el segundo cuarto.
Comienza el segundo cuarto, un minuto jugado, 18-20, gana Italia por 2 puntos.
Pues hasta aquí todo el deporte, Juan Pablo.
Gracias, Sergio. Nos vamos con el cine. Hasta luego. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Ha llegado un momento que yo esperaba desde hace mucho tiempo.
Que te reencuentres conmigo. Es
no han
momento.
Pasado 27 años, pero casi me la escucha.
Llevo 27 años soñando contigo. Me moría por ti.
Es el tráiler de It 2 que se estrena viernes.
Llega hoy. Ya sabes que It es una novela muy famosa de Stephen King, por si alguno no lo sabía. Difícil adaptar, hubo una adaptación televisiva de hace unos cuantos años que no cumplió los requisitos que al propio Stephen King le convencieron. Le volvieron a ofrecer, evidentemente, mucho dinero, cosa que a King le gusta mucho, y decidió que sí aceptaba. Luego ha apoyado la peli de tal forma que en esta segunda parte aparece el propio Stephen King, y que incluso ha hecho algún retoque de la historia original. Es la historia de terror, la primera parte de la historia de terror más vista en toda la historia, valga la redundancia, del cine. Es la más vista. Y la que más dinero ha dado. Hablo del terror. Era lógico que hicieran no una segunda parte, porque el libro está hecho en dos partes. Una, los niños y el encuentro con sus propios terrores y ese payaso asesino que es Pennywise, que se aprovecha de esos terrores, y como por un ciclo que lo explica muy bien tanto en la primera parte como sobre todo en la segunda, a los 27 años vuelve a aparecer, y esto es lo que retoma. Cuando estos personajes tienen que volver todos o no, eso ya lo veréis al pueblo de origen, para intentar ya de una vez acabar con este payaso asesino. Grandes actores. Desde Jessica Chastain, que era casi obligada después de ver a la niña que interpretaba en la primera parte de Ir, a James McCovey, o sea, un montón de actores muy conocidos. Película muy entretenida, película con mucho susto, película con miedo. Es verdad que funciona mejor el payaso en la interactuación con niños, da más miedo que con los adultos.
Claro.
Pero no obstante, esta es más psicológica. Los que han leído la novela saben a lo que me refiero, pero la película es muy entretenida. Es verdad que dura cerca de 3 horas, ¿eh? Que luego no digan. A los que les gusta el terror, está claro.
A mí, y a los que somos fans de Stephen King.
Y los que sois fans.
Hombre, pues yo lo leí con 12 o 13 años, It. O sea, que fíjate tú lo que significa.
Yo creo que va a dar el mismo dinero más que la primera. Hay que ver la primera para entender la segunda, pues sí.
Sí. ¿Cuánto te gastas, Andrés, en esta?
Pues mira, me gastaría entre 6 y 7 euros. Es que como el cine está continuamente subiendo.
Sí, eso es verdad.
Pues vale. Ya me gasto bastante. Bien, me gasto bastante.
Muy bien.
También me gastaría bastante, o al menos lo mismo, por ver una peli que me ha gustado mucho. Es una peli de María Ripoll, que es una directora española, pero que lo mismo trabaja en Inglaterra que en otros países, y de vez en cuando ahora mismo está en México, o va a estar en México rodando una película, pero ha querido volver a acercarse a España para dirigir Vivir dos veces, con el gran Óscar Martínez, que desde el Ciudadano Ilustre se ha hecho muy popular afortunadamente en nuestro país. Es uno de los grandes actores argentinos de la historia del cine y del teatro, al que acompaña Inma Cuesta, y la hija de Pablo Carbonell, Mafalda Carbonell, que está extraordinaria. Es decir, es una de las grandes sorpresas de esta película, tanto que Álex de la Iglesia la vio, la película la ha llamado para la serie que está haciendo ahora, y otro director también ha contado con ella, porque es una gran sorpresa. Están todos magníficos contando una historia con muchas risas y mucha emoción. Hablamos de un matemático ya retirado, muy concienzudo, etcétera, que tiene un deseo especial. Ha averiguado que el amor de su vida está en una residencia en Valencia y quiere ir hasta allá para encontrarse con esta mujer. Sobre todo porque le van a descubrir Alzheimer, y antes de que olvide, evidentemente, su propio pasado, su propio yo, quiere reencontrarse. En ese viaje, con su hija y con su nieta, a las que él no ha sabido querer y ellas no saben cómo quererle, van a encontrar también su propio camino. Es una película, ya te digo, con mucha carcajada, pero también con mucha mucha lágrima. A mí me gusta mucho, y también me gastaría entre 6 y 7 euros. Y voy a acabar con una peli que a mí me... es que estas películas basadas en historias reales, algunas me gustan, otras me molestan y me enturbian, sobre todo cuando sabes el final. ¿Os acordáis de lo que pasó en el 2008 en la India, en el Hotel Bombay, sí, cuando un grupo de terroristas...
Te pregunté entraron, a Esperanza Aguirre.
Bueno, pues entraron y, como sabéis, mataron a más de 68 personas. Sí, sí. Lo que cuentas un poco esos momentos y nos introducen la historia de algunos de los trabajadores, evidentemente de las propias víctimas de ese atentado. Claro, es muy fácil hablar de muertos, pero cuando te cuentan ya la historia de esa gente que está allí por distintos motivos y al mismo tiempo vas viendo cómo se prepara todo este acto terrorista, sabiendo cuál es el final, pues es una película que te inquieta, que te molesta. Y sobre todo que sigue sin entender el por qué la vida humana en los tiempos que corren vale tan poco.
Si están bien hechas estas...
Está muy bien hecha, el Hotel Bombay está muy bien hecha. El problema es que me molesta grandemente. Nos están diciendo como los americanos que hay que cortar.
Porque llega el boletín de las tres, claro. Claro, ¿qué claro tenéis esta noche en
Pues cine? Tenemos a Inma Cuesta y tenemos también...
Viene Inma Cuesta esta noche.
Sí, vale. Y también estará María Ripoll, entre otros, para hablar.
¿Cómo estáis empezando la temporada otra vez?
Muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí, no fuerte. Ser.
No esperábamos menos de ti antes.
Nunca, nunca.
Un abrazo fuerte, adiós. Gracias, adiós.